Buenos días a todos. Rusé, no nos hemos puesto de acuerdo, ¿eh?, para leer el capítulo 2 de Efesios. Porque lo hemos leído entero. Entre tú y yo lo hemos leído entero. Estupendo. Alfredo, vente para acá. Veniros para acá, que siempre soy yo el que tengo que ir hacia allá y siempre estamos lejos. Somos poquitos, pero bien avenidos. Y me gustaría que estuvierais cerca de mí. Antes que nada, aquí está. Antes que nada, pediros disculpas por el domingo pasado, porque creo que me extendí demasiado, no me di bien los tiempos y me sabe mal, porque yo soy partidario de no ser muy extenso para que se nos pueda quedar y podamos estar concentrados durante el tiempo del pensamiento, porque creo que es muy importante poder hacerlo. Pero es verdad, me extendí mucho con la introducción. Miré un par de veces y como pensaba que iba bien, luego se me fue el reloj, ¿vale? Y creo que me extendí demasiado. Pero es que hay tanta riqueza en la palabra, hay tanta riqueza en cada versículo, en cada palabra, y encuentras cosas que el Señor te está hablando a través de ella y quieres compartirlo todo, que a veces es verdad, es demasiado extenso, ¿vale? Bien, lo que Marcos ha leído en esta mañana, que es el capítulo 2 de Efesios, lo veremos al final, y solamente brevemente, porque entenderemos la parte final de la bendición de Dios a través de Ruth y Boaz, juntamente con estos versículos que acabamos de leer. Es muy interesante, la verdad que sí. Pero vamos a donde lo dejamos, sin titubear, ¿vale? Haciendo un breve repaso, pero muy rápido, porque ya conocéis la historia. También os voy a pedir que me perdonéis si a veces puedo mezclar nombres, porque al final son tantos nombres que tienes que memorizar y que recordar y que ir trabajando en a medida que vamos viendo y desgranando la palabra, que a veces a lo mejor puedo decir, yo qué sé, Josué, y estamos hablando de José, o estamos hablando de otro personaje, pero sé que vosotros me seguiréis e intentaré que no ocurra, ¿vale? Bien. Pues nos habíamos quedado con la historia de que estábamos viendo la segunda bendición de Ruth y de Boaz que tuvieron por parte del pueblo de Belén, ¿verdad? Y habíamos hablado de que esa bendición tenía que ver con Tamar, con Farés y con Josué, ¿vale? Entonces, para llegar ahí teníamos que ver el contexto. Habíamos dejado a Jacob, ¿verdad? Habíamos visto lo que estaba ocurriendo, la transformación que estaba teniendo, ¿vale?, por parte de Dios, cómo había empezado la historia de Jacob, la historia de Jacob y Esaú, desde ya ese nacimiento, ¿verdad?, en el cual vimos y desgranamos esa situación. Luego vemos lo que hace con esa facilidad de mentira. Bueno, va pasando el tiempo, Dios va moldeando, ¿verdad?, va transformando la vida de Jacob, pero no por eso deja de tener problemas, circunstancias, tropiezos, pero sí vamos viendo una transformación. Vamos que Dios va bendiciendo a través de su vida, pero porque él también va respondiendo a la bendición de Dios. Le vemos en situaciones muy difíciles y acabamos viendo la situación del encuentro con Esaú, que nos sorprendió a todos por la forma en la que fue, y ya los dejamos que cada uno se van hacia uno, Jacob, hacia lo que Dios le ha dicho que haga y que tiene que hacer, y vemos que Esaú, bueno, sigue con su pensamiento de ir a la suya, ¿verdad? Vimos cómo Dios reafirma su promesa sobre Jacob, directamente él mismo le reafirma su promesa, ¿vale? Y a partir de ahí entramos en una serie de acontecimientos. Dios bendice, como he dicho, a Jacob y a toda su familia, le manifiesta nuevamente la promesa que le ha hecho, que le va a llevar a ese lugar y va a bendecir a las naciones a través de él. Vale. Y vamos a encontrarnos ya con la historia de José, que tiene que ver mucho con lo que vamos a ver luego. Pero rápidamente, vemos que antes de llegar a la historia de José, y que conocéis perfectamente por la escuela dominical sobre todo, porque en la escuela dominical es una de las historias que más se cuenta, pero que es una historia que nos acerca a luego lo que va a ser el Éxodo, a lo que nos pone en contexto de lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en Egipto. Pero bien, Josué, antes de llegar a esa situación, se encuentra nuevamente con otro, diríamos, revés en la vida, que es la muerte de Raquel. Lo podemos ver en el capítulo 35 y en los versículos 16 al 21. Vemos y refleja la muerte de Raquel y la refleja con un nacimiento, ¿vale? Leyéndolo rápidamente pone: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto, y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, nos dice la palabra, y murió, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Un revés, ¿verdad?, para Jacob nuevamente. Y es curioso porque imaginaos la situación de él. La alegría de un nacimiento con la muerte, ¿verdad?, de su esposa, de su mujer. Tuvo que ser difícil, tuvo que ser complicado. Y me gustaría comentar algo sobre esto. Dice: mientras la familia de Jacob hacía su viaje de aproximación, también me gustaría que entendiéramos que los viajes aquí parece como que es de ir de Pujadas al centro de Barcelona, ¿verdad? A veces podemos tener esa sensación. Los viajes, estamos hablando por muchos kilómetros. En este caso ya llevaban y tenían que recorrer 25 kilómetros hasta el punto donde Dios le había dicho que fuera a bendecir nuevamente. Embarazada de su segundo hijo, dio a luz, al parecer cuando su hijo estaba naciendo, ya comenzó a desangrarse incontrolablemente, y era un acontecimiento muy normal, sobre todo en aquella época, ante las situaciones, pensar que eran familias nómadas que recorrían, la situación era bastante normal que pudiera ocurrir eso. Un nacimiento podía llevar al sangrado, ¿verdad?, a esta desangrarse en estas mujeres, y pues bastante, el porcentaje era bastante alto de que esto ocurriera. Y fijaos que le pone el nombre de Benoni, que significa hijo de mi tristeza. De alguna manera, yo creo que eso, sobre todo las mujeres y las madres, yo creo que ella vio y de alguna manera entendió o sintió que iba a fallecer. Supongo que vería la situación, vería cómo estaba, el desangrado que tenía, y posiblemente ella fue realista en ese momento y le puso ese nombre, aunque vemos que rápidamente Josué se lo cambia, y se lo cambia por Benjamín, que quiere decir hijo de la mano derecha, el descendiente más honorable. Bien, no vamos a quedarnos en estos versículos porque tenemos que continuar, pero ver la situación nuevamente de Jacob, un duro revés que se le vuelve a dar en ese transitar hacia el lugar donde tenían que ir. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Es importante que veamos este versículo. ¿Qué ocurre aquí? Rubén, el primogénito de Lea, se acuesta con la concubina de Jacob. Y más adelante veremos que se acordaría y pronunciaría Jacob una maldición sobre este hecho. Entended lo que acaba de hacer Rubén. Se acaba de acostar de alguna manera con la concubina. Es, no es la mujer, pero es de alguna manera, es, no sabría cómo llamarlo, pero sí. O sea, es la mujer de Jacob y él se acuesta con ella. ¿Y por qué el Señor, por qué Dios en su sabiduría nos lo pone? Pues lo veremos más adelante. Pero ya os adelanto que Jacob, en un recordatorio, maldijo este hecho. Es muy interesante que también dentro de este hecho, de este transitar, muere Isaac. Y es un acontecimiento nuevamente complicado para Jacob, pero vemos que se reúne otra vez con Esaú. Vemos que ese encuentro que ellos tuvieron, en el cual lloraron, se abrazaron, de alguna manera se reafirma en que los dos van a sepultar a Isaac. Se vuelven a encontrar para sepultar a su padre. Y es muy interesante. Y nuevamente vemos cómo en la palabra nos lo quiere remarcar. Vemos esto que ocurre con los hijos de Jacob, vemos que nos enseña esto que hace Rubén, pero también nos enseña, lógicamente, lo que representaba Isaac, era su padre, esa muerte, ¿vale? No vamos a entrar en detalles de lo que allí, de lo que ocurrió, son pocos versículos, pero si lo desgranáis es muy interesante, pero sí que vemos que se juntan los dos hermanos y sepultan a su padre. Seguimos en el capítulo 36, que simplemente es una de, es unos versículos de la descendencia y genealogía de Esaú en Edom. Él sería de alguna manera el padre de Edom y desgrana esa genealogía, ¿verdad? Y bueno, está bien, es interesante, porque es una de las más cortas, pero introduce no solamente su familia, sino que introduce una serie de anexos a esa descendencia y a esa genealogía, ¿vale? Puede parecer muy pesado, pero es muy interesante para entender todo lo que es la nación de Israel a partir de estos acontecimientos. Y os lo dejo para que podáis leerlo y verlo. Pero recordad que Saúl desatendió y desobedeció las ordenanzas de Dios a la hora de tanto de casarse con ciertas mujeres de ciertos lugares y de alguna manera, de ir al lugar que Dios les había prometido ya a su abuelo, ¿verdad? Con lo cual, pero aquí, por alguna razón, y que lógicamente se comenta, nos dice esa descendencia, esos descendientes de Esaú, en ese lugar en Edom. Y entramos en el capítulo 37, que es el capítulo uno de los más conocidos del Antiguo Testamento y más enseñados, que es la historia de José, ¿verdad? Versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Jacob se quedó en la tierra que Dios le prometió, como hemos dicho, a diferencia de Esaú. Y vemos en el versículo 2: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 16 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Bien, ¿os acordáis que ya vimos que solo se nombra a José en un acontecimiento anterior? Lo vimos la semana pasada, y se le nombra por delante de su madre. Pues aquí nuevamente se hace énfasis en la figura de José. Y fijaos que es el jovencito, y se desgrana en lo que acabamos de leer, que ¿qué hacía él? Era un poco el cotillita, ¿no? El vigilante, era el que veía a ver qué hacían sus hermanos, ¿no? Era, bueno, el que se iba a chivar de alguna manera de lo que hacían sus hermanos. Bien. Pues lo vemos en esta situación, ¿verdad? En esta historia de Jacob, ¿verdad? El José vemos que es el personaje principal y vemos que es el final de Génesis ya, ¿vale? Es también el final de este libro. Versículos 3 y 4. llamaba Israel, veis que va utilizando también el nombre que Dios le cambió y le puso, ¿verdad? Ahora, ¿os habéis quedado que él está allí para vigilar? Pero para vigilar ya algo que nos está adelantando la palabra, la mala fama de ellos. Por algo estaba también allí. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Ya, el famoso debate, ¿verdad? ¿Quieres más a un hijo que a otro? ¿Somos capaces de querer igual a un hijo que a otro? Bueno, yo no voy a entrar en debatir esto, ¿eh? Pero sí que vemos que aquí la palabra nos remarca claramente, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. No solamente era su preferido, pues diríamos, para él, mentalmente, de corazón, de sentimiento, sino que también visualmente quiere demostrarlo, y le hace esta túnica de colores. Si nos vamos al capítulo 35, pero que no vamos a ir, ya vemos que Jacob ya tenía conflicto con sus hijos. Esto no viene de ahora. Ya sabemos lo que hizo. ¿Os acordáis que lo estuvimos leyendo? La locura que hace. Los hijos matan a todo el pueblo. Con lo cual ya vemos que el mal proceder, ¿vale? Lógicamente ya venía de atrás. Y bueno, pues se puede entender también... Era el favorito. También, ¿quién era la madre de José? Raquel, ¿no? La favorita de Jacob. Bueno, se junta una serie de circunstancias. Bien, pues vemos que todo confluye para que haya una envidia, para que haya un resquemor, para que haya una situación complicada. Vemos los sueños de José. Entran los sueños de José a partir del versículo 5. Él ve unos sueños que todos conocéis, ¿verdad? Lo dejamos ahí, ve estos sueños y continuamos hacia adelante. Y en el versículo 11 nos dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es muy interesante, Jacob nunca pierde la perspectiva. Conoce a sus hijos, conoce a José, conoce lo que le manda a José, conoce lo que él hace con José... Y de alguna manera nunca pierde la perspectiva. Conoce los sueños de José y vemos que es muy interesante que Josué nunca pierde ese sentir de su familia. Versículos 12 y 13, recordar que José era el supervisor de sus hermanos, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel nuevamente a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. He dicho hasta el 13, vale. Nuevamente va a tener la misión de ir a Siquén, no es como ir a Plaza Cataluña, recordemos eso, que las distancias son bastante lejanas y pueden albergar varios días. Con lo cual vemos que se le envía nuevamente para supervisar a sus hermanos. Y en el versículo 18, ¿qué ocurre? ¿Y qué nos dice ya? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. O sea, aquí estos hermanos, ya vimos lo que habían hecho anteriormente, no tienen ninguna conciencia normal, conciencia lógica, o sea, lo ven de lejos y ya su conspiración es matarlo. Bueno, en otras circunstancias, pues a lo mejor uno dice, pues bueno, le tiramos cuatro piedras, ¿no? Le insultamos, no le dejamos que se acerque a nosotros, pero no, ellos conspiran para matarlo. O sea, imaginaos el pecado en su corazón, el resquemor, el odio, la envidia. Era su hermano. Una conspiración para matarlo. Eran malos y violentos. Lo vimos en el capítulo 34, ¿verdad? Simplemente y rápidamente para hacer un... Bueno, para ponernos en situación. No hace falta que lo busquéis, ya lo leo yo. En el 25 y en el 26 dice, pero sucedió que al tercer día, cuando se sentían ellos el mayor dolor, lo vimos la semana pasada, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dima, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, ¿verdad? Y luego vemos no solamente eso, hurtaron y acabaron por hacer más daño todavía. Con lo cual eran malos y violentos. Y ellos conspiran, y en el versículo 19 dice, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ya no solo conspiran para matarlo, sino que encima se burlan. Ahí, he aquí viene el soñador, ¿verdad? Pero fijaos lo que ocurre. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Rubén intercede para que no lo maten. Dice, bueno, echadlo en la cisterna esta, es el lugar donde bebían los animales. Bueno, echarlo ahí y luego veremos qué hacemos con él y ya que regrese con su padre. Él intercede por ellos. Pero vemos que finalmente lo venden. Rubén, por alguna circunstancia, supongo que por el tema de apacentar o de tener que ir a recoger, en ese momento no está, pero finalmente, ¿verdad?, lo venden. ¿Por intercesión de quién? De Judá, que va a ser alguien importante en lo que vamos a ver más adelante. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, la muestra visual de que era el preferido de su padre. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron ya que una compañía de ismaelitas que venían de Galat y sus camellos traían aromas y bálsamo, mirra, iban a llevarlo a Egipto. Lo lanzan allí y tienen la capacidad y la tranquilidad, después de haber conspirado que lo querían matar, de ponerse a comer con toda la tranquilidad del mundo. O sea, no había ningún tipo de, de buena conciencia. El único en ese momento que frena a sus hermanos es el Rubén, el primogénito, que les para que no lo maten. Deciden venderlo a raíz de Judá. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos? Ellos seguían con la idea. A nuestro hermano y encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Bueno, esa es la historia que conocéis. No lo matan, pero lo venden. Le quitan su túnica y lo venden. Pero ahora hay que contar la historia, ¿verdad? A su padre, Rubén. Y vamos a ver ahora, se siente responsable por ser el mayor y qué ocurre. Y cuando pasaban los... Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Sabéis que eso era un dolor profundo, era un arrepentimiento de decir... Un lamento, correcto, sería la palabra más acertada. Rasga sus vestiduras. Él como primogénito, como mayor, ¿no?, se siente responsable. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores, imaginaos, ese padre recibiendo esa túnica de colores. Y le trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es... Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. La noticia que le llega es esa. Ellos lo venden y ahora tienen que hacer un plan para engañar a su padre. Y su padre recibe esa túnica y, lógicamente, se le cuenta que ha sido muerto por una bestia y él se lo cree y lo asume. Pero, lógicamente, ¿cómo se lo toma Josué? Dice, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Dice, entonces nuevamente el lamento, ¿verdad?, de Jacob, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y fijaos el final de este capítulo. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre, el Seol, el lugar donde están los muertos. Y lo lloró y su padre, y los lo vendieron a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Duelo de Jacob, añadida a la muerte reciente ¿de quién? De Raquel. Pierde a Raquel, la esposa por la que había tenido que trabajar, la esposa con la que quería, la esposa que finalmente Dios le bendice con hijos, ¿verdad? Pierde a Raquel y ahora pierde a su hijo favorito y encima devorado por una bestia. Su lamento era tal que quería ya descender con ese luto, ¿verdad?, donde están los muertos. La situación de Jacob es dura, es muy dura. Pero de repente cortamos y entramos en lo que es la segunda bendición a Ruth y a Boaz, que es lo que me gustaría en esta mañana compartir con vosotros. Dice versículos del 1 al 5. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y volvió allí Judá la hija y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo. ¡Ay, Canaán! ¿Os acordáis de esa maldición de Canaán en los primeros capítulos a partir de Noé, de Dios, por parte del pueblo de Canaán? Pues sigue, ¿verdad? El cual se llamaba Sua y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kefib cuyo cuando lo dio a luz. La partida de Judá durante el duelo de Jacob, uno de los hermanos, el que había dicho, vamos a venderlo antes de matarlo, en el tiempo en el que su padre está de duelo, decide marcharse. Bueno, posiblemente al final la conciencia de uno hace mella y se le pudo juntar, ¿verdad? La situación de ver a su padre, ¿verdad? Ver a su padre así, de haber sido engañado por ellos y de pensar en su hermano vendido como esclavo. Lo que pagaron por él es la cantidad que se pagaba por un esclavo, con lo cual fue vendido por esclavo. Pues este acontecimiento podría tratarse una combinación de sentimientos, de culpa y también de enojo hacia sus hermanos de alguna manera. Se quiso apartar de sus hermanos, se marchó. Pero vemos que nuevamente Judá rechaza la tradición matrimonial, ¿verdad?, de la familia del pacto. Si lo vemos en el capítulo 24 y en el capítulo 28, ¿verdad? En el cual les negó que buscaran mujer, ¿verdad?, dentro de las hijas de Canaán, ¿verdad? Y él nuevamente hace caso omiso a esa tradición matrimonial del pacto y conoce mujer, se junta con ella y concibe tres hijos. Er, por traducción de su nombre vigilante, Onán, por traducción, fortaleza vigoroso, y Sela, por traducción, sacado del vientre. Versículos del 6 al 11. Después Judá tomó mujer para su primogénito, Er, la cual se llamaba Tamar. Y aquí entra la figura de Tamar, de la bendición, sobre todo, a Ruth. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba la mujer de su hermano, fijaos lo que hace, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Lo que comúnmente se llama onanismo, por el hecho de lo que hizo este hombre. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Bien, vemos aquí un acontecimiento que nos enseña varias cosas. Conforme a la tradición del antiguo cercano Oriente, Judá toma mujer para su hijo. Abraham también lo hizo, ¿os acordáis que lo hizo con Isaac? Le buscó mujer, mandó para que buscaran mujer, con lo cual es una tradición del cercano Oriente de aquel tiempo. Pues así también hace Judá y con su hijo. Hay una falta de identificación con Tamar. No se le nombra de dónde. Bueno, hay una falta de identificación. La traducción de su nombre es Palmera, pero no podemos asegurar de dónde es exactamente ella. Pero bueno, ella es protagonista de lo que en esta mañana tenemos que ver. Y dice, y hemos leído, como era malo ante los ojos de Dios, el Señor le quitó la vida. Y esto es muy interesante. El juicio de Dios a los pecadores. Vemos que el juicio de Dios a los pecadores, y lo vemos por su palabra, puede ser inmediato o no. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios, en su juicio justo, ha decidido quitar la vida al instante o no. Si nos vamos al Nuevo Testamento, estoy seguro, ¿qué personajes os vienen rápido a la cabeza que Dios quitó la vida rápidamente? Venga. Por ejemplo, ¿verdad? Y es muy interesante entender que el juicio de Dios es justo y es su juicio, es él realmente el que tiene que juzgar. Él vio que era malo ante sus ojos este hombre y directamente le quitó la vida. Y nuevamente la tradición marca que al no haber engendrado hijos, pues había lo que hace Judá. Le pide a su hermano directamente para asegurar la descendencia de Tamar. ¿Y qué hace Onán? Pues hace lo que habéis visto y lo que hemos leído, ¿verdad? Él piensa, realmente no va a ser, ya lo diré. No va a ser descendencia mía directa de alguna manera, ¿vale? Va a ser para bendición, o sea, para tradición, lógicamente, de la ley y de lo que va a ser para asegurar a Tamar con la descendencia que hubiera sido de su hermano. Y como él comprende que la descendencia no había de ser suya, entonces practicó el onanismo. Y como os he dicho antes, es la denominación así por el proceder de Onán, ¿verdad? Y nuevamente, ¿qué ocurre a los ojos de Dios? Ve el pecado en este hombre y nuevamente le quita la vida. Y ahí entra rápidamente Judá y dice, ¡ay! Le ha quitado la vida a mis dos hijos, tengo que de alguna manera salvaguardar. Vamos a ver. Y le pide a Tamar que se vaya con su padre hasta que el hijo pequeño tenga la edad correcta para poder casarse con ella. Por ese miedo, lógicamente, a que muriera también su hijo, pues manda a casa de su padre hasta que él crezca. Pero fijaos que es una forma de reacción por miedo, no es por hacer las cosas bien. Él ha visto lo que ha ocurrido y dice, para salvaguardar a mi hijo, yo la mando con su padre y que espere hasta que el niño crezca. Y el niño de momento, por lo menos, ¿verdad?, viendo lo que había ocurrido con sus dos. Podemos entender que Judá, hombre, las prácticas, la vida, lo que allí ocurría, estaba alejado de lo que Dios quiere como familia. Se tiene que entender de esa manera, ¿verdad? Versículos 12 al 19. Sí, ¿verdad? Lo dejé. Sí, correcto. 12 al 19. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después, Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timhat, él y su amigo Ira el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, y se arrebozó y se puso a la entrada de Naim. Que creo que la traducción es doble arroyo o doble... Creo que es así la traducción. Junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Había crecido ya, pero no se le estaba dando. ¿Y sabéis lo que ocurría en la tradición de aquel tiempo con la mujer que no tenía descendencia? Acordaos siempre de eso, claro, es algo muy arraigado, el hecho de no tener hijos, lo que ocurría, ¿verdad? Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Bien, aquí vemos algo muy interesante. Sela había crecido y no era dado a Tamar en matrimonio. Y vemos que, por otro lado, la mujer de Judá había muerto. ¿Por qué no se le daba a Tamar en matrimonio Sela? Porque había miedo. ¿Miedo de qué? De que acabara también Dios con su hijo. ¿Por qué no podía ocurrir una tercera vez? ¿Por qué no podía ver que también era malo a sus ojos? O a lo mejor era malo a sus ojos y su padre lo sabía y no le era dado a Tamar en matrimonio. Y vemos que Tamar, a su misma vez, como ocurre esto, ella ardúa también un plan, porque le es avisado de que va a subir su suegro a trasquilar esas ovejas, y decide engañarlo también. Nuevamente vemos las consecuencias del engañar, del intentar hacer las cosas, del mentir, del hacer las cosas para nuestro propio beneficio, por miedo a, ¿verdad? Ella hace esto, pero ella es inteligente. Ella se quita, ¿verdad? Sus hábitos de viudedad, porque era viuda, ¿verdad? Y se acicala y se va a un lugar donde normalmente se ponían este tipo de mujeres para lo que se ponían. Como Judá había engañado a Tamar, ella se preparó para engañarlo a él. Y lógicamente conocería el carácter inmoral de Judá para que cumpliera con la obligación de darle un heredero y quitar el estigma de falta de hijos. Versículo 14 dice, se quitó. O sea, ella sabía claramente cómo era su suegro y lo que debía hacer para intentar tener un heredero, un descendiente, ¿verdad? Y así lo hace. Dice que aunque la ley israelita escrita siglos más tarde prohibía mantener relaciones sexuales con una nuera, lógicamente, Judá no la reconoció y lo propuso tenerlas. Como prueba de su disposición a pagarle en cuanto tuviera dinero, él tuvo que darle a Tamar su anillo de sello, entre otros elementos. Tras lograr su objetivo de quedar embarazada, ella regresó a su casa y por el momento nuevamente se vistió las ropas de viudedad. Ella consigue, pero ella le pide. Claro, él le dice, ¿qué te puedo dar? Y bueno, envíame un cabrito, te enviaré un cabrito, claro. Pero ella dice, no, dame algo más, algo físico, algo tuyo que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque ella sabía que le había engañado y no era lo que él creía que era, ¿verdad? Versículos 20 al 23. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados, he aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Judá cumple su promesa, pero no encuentra a Tamar, lógicamente. Creía que se había burlado de él, esta ramera, no la encuentra, e intenta minimizar el hecho, ¿verdad? Abandona la búsqueda e intenta que aquello no se sepa más. ¿Vale? Vale, pues ya está, no la hemos encontrado, mala suerte, que se quede con lo mío y no pasa nada. Pero es que todo no es tan fácil, ¿verdad? Al final, las cosas, iba a decir una burrada, pero sale a flote, ya me entendéis lo que quiero decir. Versículos 20, 24 al 26. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá la reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. 3 meses después del fatídico encuentro, Judá es informado sobre Tamar, y como muy bien hemos conocido a estos hermanos, ¿qué es lo primero que dice? A quemarla. O sea, poneros un momentito en la situación. O sea, Judá viene de lo que viene. Viene de engañar. Viene de vender a su hermano. Sí que es cierto que fue Rubén el que dijo no lo matemos, no lo dijo Judá. Si Rubén hubiera dicho pues venga adelante, hubiera sido partícipe de la muerte de su hermano. También permitió y participó de lo que había ocurrido con el pueblo. Ocurre lo que ocurre con sus hijos. Se va con la ramera, que era su nuera. Y ante el primer aviso de tu nuera ha fornicado, pues vamos a quemarla. Así, venga, pam, sin más. O sea, imaginaos el tipo de persona, el tipo de hombre que era Judá y sus hermanos. ¿Y quiénes eran ellos? Es que a mí lo que me crea un nudo en el estómago es quiénes eran ellos. ¿Os acordáis la primera bendición a Ruth y Boaz? Las 12 tribus de Israel salió de esa primera bendición. O sea, Dios había puesto su promesa en ellos. Santa paciencia la de Dios nuestro y misericordia, ¿eh?, que tiene con todos nosotros. Pues nada, vamos a quemarla. Pero Tamar rápidamente reacciona y manda rápidamente a decir, un momento, que realmente con quien me acosté es el mismo que quiere quemarme, que tengo aquí sus cosas, ¿verdad? Antes de que ocurriera, Tamar informa que estaba encinta del dueño del sello que ella tenía. Y frente a esta prueba indiscutible de quién era el autor, Judá admitió que más justa era ella que le había perjudicado. Judá al final reacciona y entiende y hace esa manifestación en el versículo 26, ¿verdad? Que lo he perdido, aquí lo tengo. Lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo y nunca más la conoció. O sea, él entendió lo que había estado perjudicando, no solamente a Tamar con ese hecho y por el miedo a que su hijo tuviera el mismo desenlace que sus hermanos, sino la consecuencia de no hacer lo que había y que tenía que hacer, que era dar a su hijo a Tamar, lo que también le conllevaría a ella. O sea, esto no era un hecho el cual fuera en ese momento el perjuicio, sino que era un perjuicio ya de por vida. Y ahí él acontece y acepta, lógicamente. Y versículos 27 al 30, al final. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. ¡Oh! Volvemos a repetir la historia. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Mujeres que habéis dado a luz, que sacara la mano primero, la cosa iba muy mal, ¿verdad? Tenía que ser un parto muy difícil, ¿verdad? Porque a veces no, parece que la historia dice, bueno, sacó una mano como y le ató un hilo, pero pongámonos en la situación de la mujer, o sea, y en el contexto del lugar, allí no había un hospital cercano, allí no había seguramente un quirófano. Sí que es cierto que tenían a quien mejor podía estar pendiente de ese parto, pero pongámonos en la situación de esa madre. Ya para empezar, gemelos, parto complicado, y encima uno decide sacar la manita, cosa que no tocaba sacar la manita. Pero se le pone este hilo grana, ¿verdad? La partera. Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, que es nuestro protagonista también. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. ¿A qué os recuerda? ¿Verdad? En teoría, el que sacó la mano tenía que ser el primero. Hubiera sido el primogénito, con todas sus consecuencias, con todo lo que le correspondía. Pero volvió a meter la mano y salió el otro primero. 6 meses después se descubre que Tamar tenía gemelos. Paralelo es, lógicamente, pensar en Josué y Esaú. Se complica uno de ellos, sacó la mano, aunque luego volvió a meterla. Un parto complicado, un parto difícil. Finalmente salió primero el hermano con todo lo que implicaba, que es Fares, que tiene por nombre la traducción abrir, paso, brecha. Luego salió su hermano con el hilo grana, Zara, que la traducción sería amaneciendo, brillando. Y ahora vamos a ir a la bendición de Ruth y Jordi. De Ruth y Jordi. Me ha fallado el... Perdón. De Ruth y Boaz. Vámonos otra vez al capítulo 4 rápidamente para terminar. De Ruth y Jordi. Otra vez. De Ruth y Boaz. Sí. Correcto. Ruth capítulo 4, versículos 12 y 18. Primero 12. Y sea tu casa como la casa de ¿quién? De Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Versículo 18. Estas son las generaciones de ¿quién? De Fares. Fares engendró a... Perdonadme por cómo digo los nombres, ¿eh? Ezrón. Ezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Y Salmón engendró a Boz. Y Boz engendró a Obed. Y Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. ¿Veis el paralelismo entre Tamar y Ruth? Pero es que ahora vámonos a Mateo, capítulo 1. Fijaos lo que Dios hizo con todo lo que llevamos viendo a Ruth y todo lo que hemos visto a través de las dos bendiciones. Versículo 3 del capítulo 1. Judá engendró de Tamar a Farés y a Zara, Farés a Errom y Errom a Aram. Aram engendró, lo vamos a dejar aquí, vámonos al final, al versículo 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Son genealogía, descendencia, ¿de quién? David, y por consecuencia de Jesús. Tamar y Ruth invita a la comparación y el contraste entre ellas. Pero ahora viene lo mejor, dos extranjeras, de alguna manera, que entraron a formar parte de la genealogía de Judá por medios sumamente distintos. Esa es la grandeza de la bendición que le da el pueblo. ¿Qué hemos leído en esta mañana? ¿Qué no somos nosotros ya? ¿Ni qué? ¿Ni extranjeros? ¿Gracias a quién? Gracias a Cristo, gracias a Jesús. Él rompe esa pared. Él rompe la pared entre un pueblo y otro pueblo. Pero es que en la idea, en todo ese acontecimiento, gracias a dos mujeres extranjeras, se da ese hecho. ¿Os parecerá a lo mejor casualidad? No, yo creo que Dios no hace las cosas por casualidad. Yo creo que tiene todo que ver y todo está enlazado. Jesús rompió esa barrera, pero es que Dios la rompió mucho antes y sabía la consecuencia, sabía cuál iba a ser el final, sabía cuál iba a ser la unión entre esos dos pueblos. Por eso Pablo se permite, inspirado por Dios, decir: ya no somos extranjeros, sino que somos un solo pueblo, ¿verdad? Unido. No enemistado ni peleado, unido y con los mismos galardones, ¿verdad? Es muy interesante, porque cuando estudiaba el libro de Ruth, si os digo la verdad, las bendiciones no fue algo que entrara dentro de lo que quería compartir con vosotros, pero por alguna, no me digáis qué, inspiración de Dios, toque de atención, estirar de orejas, me dijo: no, focaliza en las bendiciones, porque vas a aprender y vas a entender. Y te lleva realmente a lo que a nosotros nos ha roto ese muro, entre el pacto antiguo y el pacto nuevo, entre el pueblo que Dios conocemos en el Antiguo Testamento y su pueblo ahora. Y eso somos nosotros, con todas las consecuencias, ¿eh? Con la misericordia que tiene que tener con nosotros. ¿Pensamos que estamos muy alejados de estos personajes? Para nada. Para nada. Somos igual que ellos. Somos igual que ellos. Y el Señor tiene que moldearnos, y el Señor tiene que movernos, y el Señor tiene que zarandearnos, y el Señor tiene que pelear como peleó directamente con Jacob. Y a Jacob le descoyuntó. ¿Cuántas veces nos ha descoyuntado Dios a nosotros? A mí unas cuantas. A lo mejor físicamente no se notan, pero de otra manera. Con lo cual, vemos que desde el principio la misericordia, el amor, el proceso de bendición que Dios tiene hacia su creación es infinito, inigualable. Pero todo está perfectamente encajado. ¿Qué quiero decir con esto y con ello concluyo? Nosotros somos bendición de Dios directa, pero tenemos una responsabilidad. Jacob consiguió y fue transformada su vida. Y podríamos continuar con la vida de Jacob. Algún día continuaremos. Y ahí vemos los resultados. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que el Señor, a través de nuestra vida, se vean los resultados de ese cambio. No puede ser que nos quedemos en la situación que sea y no avancemos. ¿Y que no avancemos para qué? Para bendición de Él. Para bendición de Él, y con la bendición de Él llegará la nuestra. Todos estos personajes fueron bendecidos. ¿Os imagináis a Ruth? ¿Os imagináis a Tamar? ¿Quién les habría dicho que si sus circunstancias les iba a dar a que de ellas iba a salir el Salvador del mundo? Por generación, lógicamente. Es que es muy fuerte pensarlo y entenderlo así, o sea, cómo Dios lo ha encajado todo y lo va a encajar hasta el fin del mundo y en la eternidad con nosotros. Perdonadme si he sido muy largo, muy extenso con Ruth, con Boaz y con las bendiciones, pero para mí ha sido muy enriquecedor y quería compartirlo con todos vosotros.